I woke up in the morning, love was calling at my window. Oh, powerful winter sun, now I see it all so clear. Green fields fill my lungs.
Julio Navarro acaba de publicar llibre i, com sempre, l'escriptora i periodista ha generat expectació amb el que diuen és la seva novel·la més psicològica, degut a com tracta l'ambició, la codícia, l'egoisme de l'ésser humà. Julio Navarro va començar en la literatura escrivint llibres d'actualitat política. La seva primera novel·la va ser L'Hermandat de la Sàbana Santa, amb la que va obtenir un èxit molt considerable, poc habitual, podríem dir fins i tot. La Bíblia de Barro i La Sangre de los Inocentes la van posicionar com a una escriptora de prestigi entre els lectors i també entre els crítics. Després arribarien Dime quién soy yo i Dispara, yo ya estoy muerto, on l'escriptora feia una descripció de la història del segle XX. Avui Julia Navarro és una de les escriptores espanyoles més reconegudes, que té l'habilitat, com us dèiem, de generar expectació cada vegada que treu llibre. Història d'un canalla té com a protagonista a Thomas Spencer, que s'ajusta a la perfecció amb el qualificatiu que se li dona en el nom del llibre. Spencer és una mala persona, però les conclusions finals sobre aquest personatge final les haurà de treure el lector. Julia Navarro, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar en Barcelona una vez más.
Bueno, nuevamente parece ser que Historia de un canalla va a ser una novela muy querida por muchísimas personas, seguidoras tuyas en el ámbito de la literatura, pero también porque hay un poco un giro en la forma de hacer tu novela en este caso, ¿no? Es un giro que es un poco como sumergirse en la mente de este personaje tan malvado, por otra parte.
Sí, efectivamente, es un cambio de registro. Es una novela muy moderna que transcurre en hoy, aquí, ahora, en el tiempo actual, e intenta ser un retrato de la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad en la que está perdiendo valores y en los que el individualismo cada día galopa con más fuerza. Y yo lo que describo es el mundo de la comunicación. En los últimos 30 años han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad a través de las nuevas herramientas de comunicación, y las grandes empresas de comunicación, no hablo de periodismo, hablo de comunicación, pues están teniendo una influencia total en la vida de los ciudadanos. Y Thomas Spencer es el dueño de una de esas empresas, vive en un mundo glamuroso, vive en un mundo donde lo tiene absolutamente todo. Al mismo tiempo, bueno, pues es una persona que no tiene escrúpulos y que pisa las cabezas que tenga que pisar para conseguir sus objetivos.
De todos momentos, el personaje hay un momento en el que se tambalea, no vamos a contar por qué, y empieza a reflexionar, ¿no? Reflexiona sobre cómo ha podido ser tan malo y qué hubiera pasado si no lo hubiera sido, incluso, ¿no?
Sí, hay momentos en los que tiene atisbos de conciencia y entonces se plantea cómo habría sido la vida, no tanto suya, sino la de los otros, la de la gente que le rodea, si él no hubiese tomado determinadas decisiones, si no hubiese dicho determinadas cosas, y hace esa reflexión, cómo habría sido la vida de los otros. A mí siempre me ha impresionado mucho la gente que dice: no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Yo solo se lo he oído decir a gente continuamente.
Pero esto debe ser de las cosas buenas, yo entiendo, ¿no? De las malas ya no las damos.
Pero hay gente que te dice: incluso volvería a cometer los mismos errores.
Bueno, sí, pues es la segunda parte de la frase.
Es la segunda parte. Entonces, mi personaje, al hacer esas reflexiones de cómo habrían sido la vida de la gente que la tiene a su alrededor si no hubiese tenido él esas actuaciones totalmente canallescas, sin embargo, no se arrepiente de lo que ha hecho. Es decir, las cosas podrían haber sido de esta manera, sin embargo, no me arrepiento de haberlas hecho de la manera en las que he hecho. Y eso viene a cuento de esa frase que a mí siempre me ha impresionado mucho, porque yo es que si pudiera dar marcha atrás, claro que cambiaría cosas, claro que haría cosas de manera diferente, claro que me evitaría errores que
Yo
uno
creo
va
que
cometiendo en la vida.
quizá esto también se dice desde el convencimiento que es algo que no vas a poder hacer nunca, ¿no? O sea, yo no cambiaría nada de lo que he hecho porque, de hecho, sabes perfectamente que no lo puedes cambiar.
Bueno, pero hay una
¿No?
cierta actitud de soberbia, ¿no? O
Sí,
sea,
absolutamente.
alguien que dice yo no cambiaría nada, ni siquiera mis errores, a mí es la segunda parte, la de los errores, la que realmente me produce una convulsión, ¿no? De decir, bueno, pues uno puede
Pero
no
los
querer
errores.
cambiar nada, decir, pues yo no cambiaría a mis padres, yo no cambiaría a mis hermanos, no cambiaría a mi marido, no cambiaría una serie de cosas. Pero los errores, hombre.
Todo el mundo debería querer
O sea, es que
cambiarlos.
si no los quieres cambiar, es que eres un soberbio impenitente, vamos.
Oye, sumergirse en la mente de una persona tan malvada como es Spencer, yo no sé si te ha obligado a hacer un ejercicio mirando alrededor, ¿no? Porque, claro, hay mucha cosa para escoger, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que la experiencia que yo he tenido como periodista, haber ejercido como periodista tantos años, ha sido fundamental a la hora de escribir mis libros y este más que ningún otro. Los periodistas tenemos la suerte de no solamente de contar lo que sucede a nuestro alrededor, sino que tenemos un conocimiento mucho más profundo de quiénes son los actores de la vida política, de la vida económica, de la vida social. Les conocemos más que el común de la gente. Los ciudadanos les ven en las teles, les escuchan por la radio, leen lo que dicen en los periódicos, pero nosotros somos los que estamos cerca
Los ves
y
detrás del telón, que es cómo se comportan.
sabemos que en el mundo del poder, que la gente que mueve los hilos, hay muchos canallas entre ellos. Hay canallas en todas partes, ¿eh? Y en todas las
Sí, sí,
profesiones y
sí.
también
También
en nuestro
en
trabajo
la profesión de
cotidiano.
lampista y en el
Exactamente.
constructor. Sí, claro.
Pero el mundo del poder es un mundo donde la gente que hace canalladas tienen una repercusión sobre la sociedad entera. Por ejemplo, a mí me parece que son unos canallas los que provocaron la crisis económica. Esos financieros que jugaban en Wall Street con dinero
Con
virtual
nuestras vidas.
y acabaron provocando una crisis en las que millones de personas perdieron el trabajo, millones de personas perdieron las casas, millones de personas perdieron su proyecto de vida. Y esta gente, cuando tomaba esas decisiones, cuando jugaba especulativamente con el dinero, en ningún momento tenía la más mínima empatía hacia los demás. Es decir, no le importaba las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces, es que hay muchos canallas.
Estamos rodeados.
Sí.
Estamos rodeados. Y además no sé qué parte de esa condición de canalla tiene que ver con el ámbito familiar o con el ámbito incluso con la genética puramente, ¿no? Porque Carmela, la madre de Spencer, que es coprotagonista en este libro, pues parece ser que también es responsable de alguna de las actitudes de su hijo, ¿no?
Realmente no, yo creo que ella es absolutamente inocente. Simplemente el gran pecado de Carmela es que es de origen hispano. Entonces, Thomas Spencer nace en una familia, la típica familia WASP en Estados Unidos, que son anglosajones, rubios, blancos, de ojos azules, pero su madre tiene un cuarto de litro de sangre hispana porque el padre de Carmela es de origen hispano. Y Thomas hereda esa carga
Esa
genética. Entonces, cuando él se mira al espejo, resulta que no es como su padre, resulta que no es como su hermano, resulta que no es como sus amigos del colegio, que no es como el ámbito social, la gente del ámbito social en el que él se desenvuelve. Y eso le crea un enorme resentimiento que lo paga con su madre. Pero claro, es que ser de origen hispano no solamente no es un demérito, sino que tiene que ser un motivo de orgullo,
No debería
como
ser un condicionante
claro, y
en la vida, está
sin
claro.
embargo a él le condiciona, le produce una gran amargura, un gran resentimiento hacia su madre, cuando se mira al espejo y se ve que su pelo, en vez de ser rubio, es moreno, y que el color de su piel pues es más oscura que la de su hermano, y que sus ojos son marrones oscuros en vez de ser azules, le crea un enorme resentimiento hacia su madre, que luego traslada a lo largo de su vida al resto de las mujeres con las que se va encontrando.
El poder, la comunicación, como nos contabas, el poder tanto político como económico, y la manipulación de los mensajes, algo a lo que últimamente estamos bastante acostumbrados en general, pero especialmente yo creo que en España, pues parece ser que al final acaba siendo, parece ser, no, es la trama exacta de este sí. libro, Historia de un canalla. Pero hay otra cosa que entenderás que nosotros le preguntemos, porque este es un programa de viajes, hay otra cosa que también nos apasiona ver. Nosotros siempre argumentamos que cualquier libro puede ser considerado literatura de viajes siempre y cuando te describa unos determinados espacios, una ciudad, Este libro pasa entre Nueva York y Londres en la década de los 80.
Y ahora, es decir, es un libro que termina...
Empieza allí y termina en los
80.
Y a mí me gustaría saber cómo te documentas, cómo visitas las ciudades, con qué ojos las miras, cómo las describes en función de lo que, no de lo que tú ves, evidentemente, sino de lo que ve Spencer.
De lo que ven mis personajes. Cuando yo me planteo escribir una novela y decido en qué lugares transcurre esa novela, siempre viajo a esas ciudades, aunque las conozca. Nueva York es una ciudad que yo conozco, en la que he estado pues en multitud de ocasiones, pero cuando yo me planteo escribir esta novela y situar parte de la acción, seguramente la parte más importante del libro transcurre en Nueva York, yo voy a ver Nueva York otra vez. Paseo por Nueva York con otros ojos, que son los ojos de mi personaje. Paso días enteros andando por Brooklyn, mirando dónde puede ser la casa en la que pudiera vivir Thomas Spencer, en qué restaurante entraría a comer, o en Manhattan, a qué club podría ir a tomarse una copa. Siempre lo hago.
Incluso entonces, la luz en un determinado momento del día en
claro,
la que vas a explicar claro, la escena, ¿no?
Claro, efectivamente. Y en este caso Nueva York es un personaje más de la novela. Es decir, entre los personajes importantes de Historia de un canalla también está la ciudad de Nueva York. Si alguien va a viajar ahora a Nueva York, Historia de un canalla puede ser una buena guía para claro. entrar en contacto con la ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo que a través de la literatura se pueden conocer las ciudades porque te dan un latido distinto de lo que es la ciudad, y tanto Nueva York como Londres, que son las ciudades en las que se desarrolla la acción, yo describo pues lo mejor que puedo cómo son esas ciudades, cómo se viven esas ciudades, los distintos barrios, y puede ser efectivamente una buena guía de viajes.
Julio Navarro, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros, y ojalá haya algunas de las personas que nos están escuchando que cuando se vayan a Londres o a Nueva York, pues Historia de un canalla les sirva para recorrer la ciudad y mirarla con otros ojos.
Bueno, además hay pocas cosas como la literatura que te puedan aportar en tus momentos de ocio tanto conocimiento, tanto placer y tanta posibilidad de descubrir, en definitiva, que es lo que un viajero siempre quiere hacer cuando viaja por el mundo. Recordeu, Julio Navarro, Historia de un canalla, Plaza Janés, un llibre que no podeu perdre de vista, perquè a més d'explicar-nos la història de Thomas Spencer, el que fa és ajudar-nos a veure també el món que ens envolta, que tampoc no està tan lluny de la realitat quotidiana avui dia, en el 2016. Julia, gracias por visitarnos.
Muchas gracias por invitarme.